seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y de Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Fenomenal. Un jueves más.
Aquí estamos, efectivamente, un jueves más para abrir la puerta de Seguir Sumando, tu programa dedicado al mundo de la economía y de la empresa para conocer cómo se sitúan nuestros empresarios y nuestras compañías en el terreno económico. Pero antes, como siempre, vamos con los titulares y noticias. Arrancamos, Santi.
Vamos con ello.
Pérez Llorca anuncia la supresión del impuesto de sucesiones a empresas familiares y bonificación a sobrinos y hermanos.
Sí, este año se bonificará un 25% el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, sobrinos, y se aumentará esta bonificación al 50% al siguiente año, en 2027. También ha avanzado una nueva bonificación del 99% de este mismo impuesto para facilitar la continuidad de las empresas familiares. Llorca ha recordado que aquí en la Comunidad Valenciana ya se había suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones entre hijos, cónyuges y padres, lo que ha supuesto que las donaciones se hayan incrementado en torno al 60% y no se recauda menos. Todo lo contrario, la recaudación también ha supuesto un incremento de un 60%. Cabe recordar que el 90% de las empresas valencianas son familiares y que aportan y generan en torno al 80% tanto del empleo como del PIB.
Nuevo hito turístico. Los hoteles de la comunidad superan por primera vez los 10 millones de clientes en un año.
Los hoteles valencianos agrupados en la patronal del sector Osbeck han superado por primera vez en su historia esa barrera psicológica de los 10 millones de clientes en solo un año, y las pernoctaciones totales han aumentado cerca de un 2% hasta rebasar los 31,6 millones de euros. El empleo hotelero se ha incrementado por encima de las pernoctaciones y de la oferta disponible un 3%, con 18.000 trabajadores directamente afectos a esta actividad.
El parque tecnológico de Alcoy a punto de echar a andar.
A principios del próximo mes de marzo van a comenzar a instalarse las 11 primeras empresas de ese parque tecnológico urbano de Rodes, un proyecto impulsado por la administración local y concebido como motor de innovación y emprendimiento en la ciudad. Las empresas que iniciarán su actividad en este complejo desarrollan su labor en ámbitos como las tecnologías de la información, la consultoría, el desarrollo de software o la robótica, lo que configura, desde su apertura, un ecosistema orientado a la economía digital y a la innovación aplicada.
El número de viviendas turísticas en la comunidad se reduce un 23%.
Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadísticas, según el cual, si se compara con el mismo periodo del 2024, la caída en el número de viviendas turísticas casi dobla la estatal, que es de el 12,4%. El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, y en noviembre pasado, que es la última cifra, asciende a 48.440.
Nueva noche solidaria de sabor empresarial en apoyo a Casa Caridad.
Y ya es la séptima edición. Más de 250 personas han asistido a ese encuentro solidario celebrado en el Ateneo Mercantil de Valencia, donde se han recaudado 24.600 euros. Abrir las puertas de esta entidad caritativa cuesta casi 20.000 euros al día. Y el apoyo empresarial, lógicamente, pues es una pieza clave para seguir haciéndolo. Casa Caridad cuenta actualmente con el apoyo continuado de 183 empresas con valor, organizaciones comprometidas que contribuyen de forma estable a sostener la labor social de la entidad con más de 4.400 personas.
La falta de oficinas en Valencia frena la llegada de 70 grandes empresas.
Una conocida consultora inmobiliaria advierte que hay 80.000 metros cuadrados de superficie de demanda insatisfecha con capacidad para 8.000 trabajadores. La búsqueda de oficinas se ha disparado en los últimos años por el interés de las empresas tecnológicas por instalarse en la ciudad de Valencia. La disponibilidad está en mínimos históricos, especialmente en zonas más demandadas como son Centro, Alameda o La Marina.
Y la mítica perfumería Prieto echa el cierre.
La red de establecimientos de venta de perfumes, de productos de cosmética, maquillaje, además artículos de higiene o cuidado personal, cierra sus tiendas situadas por toda España. La cadena se lo ha notificado a lo largo de las últimas semanas a su clientela. Prieto cuenta con 22 tiendas físicas, están situadas en Valencia, en Castellón, Alicante, Tarragona y Murcia.
Hasta aquí la información. Vamos con la entrevista del día. Hoy hablamos de un nuevo clúster que se ha creado en la Comunidad Valenciana, enfocado al terreno de la defensa.
En la tarde, Seguir Sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues hoy en Seguir Sumando vamos a hablar de una noticia que puede marcar el futuro industrial de la Comunidad Valenciana, porque tenemos a tres grandes clústeres empresariales, automoción, aeroespacial y digital, que se han unido para entrar juntos en el sector defensa. Y no hablamos de grandes multinacionales, hablamos de empresas valencianas con capacidad tecnológica, industrial y de innovación, pues para competir en proyectos nacionales e internacionales. Y en este movimiento, o detrás de este movimiento, está Avia, que es el clúster de automoción y movilidad, que ya ha puesto más de una comisión específica con 40 empresas interesadas en dar este salto. Así que queremos entender qué está pasando, qué oportunidades se abren, por qué esta alianza y qué puede suponer, ¿no?, esta vía de diversificación para nuestra industria. Nos acompaña vía telefónica Santi Francisco Segura, que es el presidente de Avia.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todos. Pues mira, estupendo, sí. Pues un poco al hilo de lo que estás comentando, pues yo creo que estás dicho pues titulares muy, muy importantes, ¿no? En el sentido de que tenemos una potentísima industria en la Comunidad Valenciana, que bueno, que estamos hablando pues ahora pues lo que es la rama de la automoción, pero también podemos hablar pues la rama digital, la rama aeroespacial, como bien comentabas, y en ese sentido pues tenemos unas capacidades adquiridas durante décadas que nos capacitan para intentar diversificar en sectores muy, muy diversos, en el entorno industrial, tecnológico, digital, etcétera, etcétera. Bueno, pues fruto de ello, pues desde Avia nos pusimos a trabajar desde hace mucho tiempo y bueno, y la aceptación nos lo imaginábamos, pero no es que superara nuestras expectativas, sino superó nuestras expectativas en el sentido de que vimos que había una aceptación muy importante pues por todas las empresas asociadas a nuestro clúster. Bueno, fruto de ello, lo primero que hicimos es pues vamos a ver qué pensamos que necesita el sector de defensa, lo analizamos en profundidad y vimos las capacidades de nuestras empresas. Bueno, pues el resultado, como no podría ser de otra manera, aunque lo teníamos muy claro, que esas cosas hay que comprobarlas, no hay que imaginarlas, nos dimos cuenta de que evidentemente las capacidades son altísimas, podemos tener un papel muy importante en este sector, un sector que está siendo ya muy emergente a nivel de Europa, pues porque se ha visto la necesidad de trabajar ese tema. A partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que ha surgido una cosa para mí muy importante, que es que empecemos a trabajar o continuemos trabajando, porque siempre ha sido pues en comunión pues con otras asociaciones, por supuesto entidades como puede ser la administración, que siempre se ha hecho, institutos tecnológicos, universidades, eso desde Avia y otros clústeres siempre lo han hecho también, pero ahora también quizá un poco la diferencia es que nos estamos uniendo clústeres. En principio se ha unido el clúster digital, el clúster espacio aéreo, que tienen una importancia muy, muy grande en el sector de defensa, y lo bonito es unirnos entre todos porque las capacidades unidas estamos convencidos que va a generar muchísimas sinergias y va a generar unas oportunidades de negocio muy importantes.
A mí particularmente tengo que decirte, Paco, que bueno, me chocó, ¿no?, ese primer titular, ¿no?, que la automoción valenciana entra en el sector de la defensa. Luego ya entrando un poquitín al detalle, bueno, pues entiendes un poco en qué consiste. Pero te quiero preguntar sobre todo por qué ha cambiado en el contexto internacional para que ahora esto sea una oportunidad real para las empresas valencianas.
Bueno, esto quizás sea más un tema geopolítico que industrial, pero bueno, te trato de responder. Lo que está claro es que no se requerían capacidades industriales y de otras materias en Europa, porque vamos, lo que teníamos de defensa en líneas generales, pues es lo que había. Estamos hablando de defensa, evidentemente estamos hablando de vehículos, estamos hablando de armamento, estamos hablando de logística, estamos hablando de ropa, estamos hablando de infinidad de cosas que prácticamente no se trabajaban, o incluso pues muchos productos se compraban o se importaban. El panorama ha cambiado, Europa quiere tener sus propias capacidades, quiere querer sus propios vehículos, quiere tener material en general, por así decirlo, propio, y bueno, pues la importancia que tiene ya no a nivel de hardware, que digo yo, de cosas físicas, sino a nivel de inteligencia, a nivel de ciberseguridad, a nivel tecnológico en líneas generales, porque bueno, todo lo que es la parte digital os podéis imaginar que tiene mucha importancia. Y luego también a nivel estratégico, yo ahí me pierdo un poco, pues yo creo que todos los países en materia de defensa, podríamos hablar también a nivel general Europa, ¿por qué no?, pues también quiere tener su conocimiento, sus dispositivos particulares, que los manejen ellos, que no dependan de terceros. Bueno, yo creo que me estoy metiendo un poco en un charco geopolítico, pero entendemos todos que parte de ello es así. En definitiva, todas las necesidades que van a tener Europa, que sabéis que hemos ampliado en Europa pues el presupuesto, pues quieren que sea productos europeos en líneas generales y por eso se reactiva todo el negocio de defensa.
En el fondo es aquello de reinventarse, ¿no? Como es el empresario valenciano, ante una situación pues un poquito delicada, una crisis, digamos que estructural que está viviendo Ford, que hasta ahora era ese gran tractor que tiraba de ni más ni menos 115 socios, todo empresas pues muy volcadas, muy potentes, muy fuertes, 8% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana, más de 20.000 empleos y digamos que demasiado tiempo esperando a ver qué pasa con Ford. Así que decidís que sois unas empresas muy capaces, os tratáis de reinventar, comprobáis, analizáis que sois capaces de meteros en este sector de la defensa, pero más allá de esa comprobación, ¿ya hay contactos?
Contactos muchos, oportunidades muchas, pero si me dejas un paso atrás haciendo alusión a lo que tú has comentado. El sector de los proveedores del sector de la automoción ya se han reinventado, en el sentido de que cuando nació el sector del automóvil en Valencia, pues prácticamente solamente se trabajaba para la multinacional de aquí de Valencia, de Almussafes Ford. Poco a poco, al cabo de los años, pues hubo siempre pues pequeñas o grandes, según cada empresa, opciones de trabajar para otras marcas, pero esto en los últimos años se ha acentuado. Las empresas valencianas se han dado cuenta, sobre todo hablo de las empresas valencianas, porque hay muchas multinacionales implantadas aquí, como ya sabéis, pues se han dado cuenta que necesitaban más mercado aparte del local. Esos cambios, gracias a Dios, ya se han hecho, porque evidentemente la bajada, que va a ser puntual, y eso tenemos que ser optimistas, la gran bajada de fabricación de coches en Almussafes, pues no corresponde a la bajada que se ha tenido en puestos de trabajo, en los datos del PIB que tú estás comentando, etcétera. Deberían de ser proporcionalmente infinitamente más pequeños, y si no son así, es porque las empresas ya han diversificado la mayoría en nuevos clientes del sector automóvil y algunas que otras en otros. Pero, pese a todo, tenemos una cosa muy buena, que, entre comillas, por desgracia, pero yo la pongo en positivo, que tenemos mucha capacidad y tenemos mucha capacidad libre. Y esa capacidad libre se está utilizando, pues, insisto, para poder trabajar para otros fabricantes y, ¿por qué no?, para otros sectores. Entonces, claro, toda esta información hace que podamos ser capaces y tengamos la tecnología que otros sectores no lo tienen de poder acometer pues proyectos tan complicados como pueden ser pues de defensa o otros asuntos. Y eso es un poco la respuesta. Y luego, en cuanto a Ford, lo que decías, yo sinceramente que hemos vivido todos los que estamos en el sector en el cierre de muchas fábricas en Europa, tenemos que pensar que la fábrica de Almussafes está abierta, que la fábrica de Almussafes está viviendo un impasse un poco duro porque está teniendo que reducir personal, eso está pasando en todas las empresas del sector de proveedores también, y que estamos teniendo una espera hasta que se empiezan a relanzar nuevos vehículos. Y eso va a suceder. Ahora estamos ya un poco todos esperando que lleguen esas...
Se está haciendo la travesía un poquito larga.
Se está haciendo larga, Carlos. O sea, yo tengo que intentar poner optimismo, pero que tampoco creo que se me tache de ingenuo, ¿no? Se está haciendo un poco larga, pero también tenemos que pensar que va a llegar sí o sí. Y eso yo sí que quiero transmitir personalmente como presidente de Avia, que eso va a llegar. Porque también hay muchas veces que se pone en duda. Bueno, yo creo que está en duda... las promesas de Ford, no, las promesas de Ford no están en duda. Las promesas de Ford se van a cumplir, se van a realizar, y sí, un poco la parte así un poco más molesta, por llamar de alguna manera, estamos todos esperando a ver y cuándo se lanza el vehículo, que ya quedará poco y cuándo... Claro. Pero bueno, tengamos un poco de paciencia, que la gran noticia o la buena noticia es que hay futuro en Valencia de automoción y hay futuro con Ford como compañía amiga.
Yo quiero volverte un poco al tema de la unión, ¿no?, que habéis llevado a cabo para entrar en el sector de la defensa, porque en el estudio que se presentó en noviembre decís algo que es muy potente, que las empresas de automoción ya están preparadas para entrar técnicamente en este sector de la defensa. ¿Por qué? Porque hasta ahora entiendo que el sector este no lo habéis ni rozado, ¿no?
Ni rozado, pero que al final, lo que pasa es que estoy a hablar muy bien de uno mismo, hablo de sector, no hablo a nivel de empresa particular, pero que nosotros vivimos un día a día muy potente, por así decirlo, un día a día muy tecnológico. Estamos acostumbrados a vivir en unos escenarios que lo vemos normales, pero desde fuera muchas veces cuando alguien entra a nuestras empresas dice wow, porque claro, tenemos equipos potentísimos de ingeniería, equipos potentísimos de I+D, equipos potentísimos de fabricación, que esas tecnologías prácticamente pocos sectores lo tienen, por así decirlo. Entonces, claro, ves las necesidades que pueda tener defensa, las analizas y dices, pero si esto es lo que hago yo todos los días. Mm. O sea, que certificaciones complejas, tecnología compleja, I+D complejo, automatización, robotización, etcétera, etcétera. Es que ese es nuestro día a día. Hablando muchas veces, bueno, es que las certificaciones de defensa son muy difíciles. Estamos trabajando en ello para averiguar realmente cuál es la complejidad, pero yo ya te digo, y va por delante, que sin verlas, pues serán lo que estamos haciendo con las certificaciones de automoción y dos puntos más, pero fáciles que de resolver, o dos puntos, o quitamos dos puntos de un sitio y se lo ponemos en otro. Seguro que hay muchos temas de confidencialidad, etcétera, etcétera, que nosotros ya los tenemos muy, muy, muy férreos, a lo mejor son un poco superior, cosa que lo dudo también, porque nosotros tenemos una confidencialidad con los proyectos, con nuestros clientes brutales. Entonces, claro, de la noche a la mañana dices, poco tengo que hacer, eso es bueno, poco tengo que hacer. Y luego también la parte buena es que tenemos capacidad, que, como decía antes, por desgracia tenemos capacidad porque se ha bajado los niveles de fabricación en líneas generales, pero muchas veces, aunque parezca mentira, en el mercado no es fácil encontrar capacidad y nosotros la tenemos.
Yo, por seguir un poco con lo que también decía Santi, es verdad que el sector del automóvil está ahora como muy delicado y que intentáis, como es normal, reinventarnos. ¿Tú crees que defensa, que puede ser nuestra nueva Ford, puede convertirse en una buena vía de crecimiento para la industria valenciana, teniendo en cuenta, bueno, pues que en vuestro caso en particular representáis el 8% del PIB, 20.000 empleos, y en fin, no sé si eso puede conseguir servir de protección, vamos, para toda esta crisis que tenemos actualmente.
Me haces una pregunta que es difícil de contestar y que sinceramente yo en estos momentos no tengo respuesta, pero yo también pienso que va a añadir, no creo que resuelva, sinceramente, yo no pienso que esto es como un cliente más y muy potente, o puede llegar a ser muy potente. Yo no creo que en el sector de la automoción muchas personas, muchas empresas de la noche a la mañana dejen de trabajar para el sector de la automoción, se pongan a trabajar en el sector de la defensa y con eso cubran sus necesidades de capacidades, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser un complemento importantísimo que puede ser muy potente para muchísimas empresas, pero ya veremos el volumen, ya veremos la capacidad, tener en cuenta que el sector de la automoción, sabemos todos los millones de coches que se fabrican al cabo del año. Yo no creo que se hagan vehículos...
Es lo primero que piensa uno, claro.
No lo sé, pero no vamos a hacer millones de tanques, quiero decirte. Claro. O sea, pues sí, será un complemento muy importante, pues llegará a ser un complemento muy importante, pero no va a ser una reconversión industrial del sector del automóvil al sector de la defensa. Para alguna empresa puede serlo, ¿por qué no? Pero para el resto, en general, el sector, pues no, puede ser un complemento. Mira, el otro día salió una noticia muy interesante que en Francia el grupo Renault va a empezar a construir drones. Pues pues bien, ostras, pues claro. Interesante
drones,
noticia.
¿Drones?
Sí, sí, drones militares, ¿eh? Drones militares. No va a desaparecer Renault para decir ya Renault vehículos, ya no va a hacer vehículos y va a hacer... No, va a hacer drones, no. O sea, puede ser un complemento interesante, pues ellos... el top management de Renault pues habrá decidido que puede ser una línea de negocio interesante y lo están haciendo, punto pelota. Yo creo que esa es la clave que tenemos que tener todos muy en cuenta.
Bueno, de hecho el presidente americano lleva bastante tiempo apretando en esa línea, incluso criticando a nuestro gobierno porque parece que es más reticente a invertir en este tipo de líneas. Oye, yo te quería preguntar una última. Queríamos que aquí en Seguir Sumando nos contarais esta no reconversión, porque efectivamente no dejáis de estar muy pendientes de vuestro negocio inicial, que es el de la automoción, pero sí este reinvertirse. Es muy potente lo de defensa, pero a ver si no te consigo sonsacar algo más. ¿Estáis mirando alguna otra cosa? ¿Hay algo, tenéis algo ahí en cartera? ¿Algún anuncio que hacernos de otros subsectores en los que estéis mirando que también sois compatibles?
A nivel de clúster no, pero a nivel de empresa particular hay muchas empresas del sector del automóvil que trabajan para otros sectores, pues sector ferroviario, sector de drones, también sabemos empresas que están trabajando ya, algo están haciendo para drones, o sea que no pensemos que en estos momentos la mayoría de las empresas trabajan prácticamente solo para automóvil, vaya por delante, pero no pensemos que todas las empresas asociadas había única y exclusivamente trabajan para automóvil, ya están trabajando para muchos sectores y es ahí de la potencia, de la riqueza que tiene nuestros asociados y también el porqué dentro que estamos un poco fastidiados, sirvamos la expresión si me permitís, sí. Pero estamos ahí, estamos vivos y con y decir, bueno, estamos ya preparados para un futuro que pensamos todos que será mejor, que será más potente, que habrá más volumen de negocio, pero ya se está trabajando en otros sectores, sin lugar a duda.
Fenomenal. Toca ir acabando. ¿Podemos ser optimistas? Es un sector pues muy potente. La industria valenciana siempre ha sido la del automóvil. Más allá de algún reajuste puntual, estas cifras tan potentes del 8% del Producto Interior Bruto, de tanta empresa, más de un centenar, de tantos pues miles de puestos de trabajo, ¿esto se va a mantener o qué?
A fecha de hoy ya podemos decir que se va a mantener, porque yo creo, sinceramente, que en niveles más bajos de producción no podemos estar. Yo creo que de aquí vamos para arriba. O sea, estoy absolutamente convencido. El 8% del PIB hace 4 días, como que se suele decir coloquialmente, éramos el 11%. Y los 20.000 puestos de trabajo éramos 25.000. O sea, que qué mínimo que llegar lo antes posible a recuperar esas cifras y, ¿por qué no, superarlas? Pensemos también que a mí siempre me gusta hablar mucho de nuevas empresas importantísimas que han aterrizado en la Comunidad Valenciana, como PowerCo. O sea, PowerCo está a punto de empezar a producir baterías, que eso es riqueza, puestos de trabajo, innovación importantísima y también está dentro de nuestro sector. O sea que las cifras tienen que ir mejorándose, pero vamos, convencido, no convencidísimo.
Pues nada, Francisco Segura, presidente de Avia, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer. Gracias.
El placer ha sido mío, muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues en la parte final de este Seguir Sumando de hoy vamos a hablar de moda, porque es verdad que es un sector, el de la moda, en el que muchas pequeñas empresas que quieren emprender pues encuentran un nicho de mercado muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos formatos diferentes, el de la tienda física clásica de toda la vida y los de que tenemos ahora al teléfono a uno de esos de los fundadores de la marca Coupey, que es Marcos Moyá, que bueno, pues fabrica, lo vende, no tiene tienda, se da a conocer, Santi, y todo lo hace por internet. Eso es una marca de nuestro tiempo. Tiempo, ¿eh? A ti y a mí nos queda un poco lejos, sí. Igual, porque tú eres más de probarte la ropa, pero...
No, aquí en este programa ya hemos tenido a varios, efectivamente, sí. Que están encontrando en internet un aliado para poder pelear contra esos gigantes, a todos nos vienen nombres a la cabeza,
claro.
Que están en las calles más comerciales de las ciudades, pero bueno, van arañando su público y van haciendo negocio.
Y también tiene su punto de distinción, tiene una marca que no esté tan masificada. Coupey es el caso, como digo, y Marcos Moyá al teléfono. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo nace este proyecto de Coupey, de tu marca, de hombre, de mujer, de moda para todos los días.
Pues mira, como vosotros contáis, ahora mismo ya sabemos que la moda es un mercado saturado, que hay mucho competidor, y nosotros, bueno, yo por mis circunstancias, desde que tengo 22 años, por tema de recursos, vendemos todo online, y el objetivo que tiene un poco la marca es diferenciarnos por el tipo de ropa. Nosotros nos enfocamos a vender ropa elegante para gente joven.
Uh-huh.
Obviamente luego pues el baremo va cambiando, porque la tendencia del mercado es que la gente con mayor edad suele comprar este tipo de ropa, pero la idea es implementar este formato de ropa, ponerla de moda en los jóvenes, ¿no? Devolver la elegancia a la sociedad.
Pero claro, esto requiere no solamente tener la idea, sino también los diseños, crearla, fabricarla y luego venderla.
Eso es. Yo no vengo para nada del mundo ni del sector textil, ni nadie, ni familia, ni nada, uh-huh. Pero sí que es verdad que tuve la suerte al principio de rodearme de gente muy, muy profesional en este sector,
uh-huh.
Y a partir de ahí es como me metí yo en el mundillo. Yo ya tenía experiencia en el sector del e-commerce, de ¿sí? vender online. Y a partir de ahí, pues junté esas dos pasiones, ¿no? El e-commerce y el mundo de la moda, que me da mucho. Y bueno, pues ahí estamos.
Muy bien.
Oye, 22 años, ¿cuántos años tiene la empresa? Porque tú eres muy jovencito. ¿Quién los pillara?
Yo es que ya desde jovencito he sido muy friki con esto del negocio online. Y empecé vendiendo bajo demanda zapatos con 18 años. Yo vendía bajo demanda. Es decir, como no tenía capacidad para comprar stock de zapatos, yo lo que hacía es que cada vez que alguien me hacía un pedido en la tienda online, yo le hacía el pedido al proveedor y del proveedor a casa del cliente, porque no tenía dinero para el stock. De esta manera conseguí los ahorros suficientes para que con 21 años, es decir, el año pasado en marzo, fundáramos la sociedad limitada y creáramos en este caso Coupey.
Qué
y ahí
bueno.
Es cuando empezamos a hacer las campañas de marketing, nos dimos a conocer y ahora pues a apretar muchísimo online para ya de cara al año que viene intentar abrir nuestras primeras tiendas.
Ah, o sea que ese objetivo estaba ahí marcado, ¿no? También, ¿no?
Lo de
tienda física, ¿no?
Sí, ese es el sueño, porque claro, no tiene nada que ver vender online con tener una tienda física, pero bueno, sí, es como el objetivo.
Hoy has utilizado el plural, sois varios. ¿Cuántos sois?
Pues Ahora mismo como socio estoy yo solo, pero dentro del equipo pues ya hay 4 personas. Está el director creativo, hay una persona en tema contenido también, de filmmaking y demás. Está el chico de cadena suministro y luego también tenemos la parte de diseño.
O sea que sí que hay una persona que diseña la ropa, ¿no? Luego la encargáis a alguna fábrica, ¿no? O algún proveedor y ya os la hace llegar con vuestro logo y todo, ¿no?
Eso es. Nosotros hacemos el diseño, lo que es la conceptualización. Tenemos como 4 campañas importantes en el año y tenemos proveedores en España y Portugal.
¿Y la cosa va bien?
Pues mira, este mes que viene hacemos el año y vamos a cerrar el primer año con alrededor de 400.000 euros de facturación.
Joder, muy bien.
Y 5.000 clientes.
Fantástico.
Alrededor de 5.000 clientes. Hemos utilizado, como digo, es que Internet al final es un vehículo que te permite ir mucho más rápido que el físico, ¿no? Porque te permite llegar ya no solamente a gente de España, sino de otros países. Y te permite crecer más rápido si haces bien las cosas.
Claro.
Y este año estamos contentos, estamos bastante contentos.
Para gente joven que esté pensando en emprender, que nos esté escuchando, ¿qué 2 cosas en este año de andadura te han llamado la atención? Una, por ejemplo, una para bien y otra para mal. ¿Cuál ha sido el principal reto que te ha tocado, en fin, que ha habido que pelearlo? ¿O qué cosa ha salido incluso más fácil de lo que pensabas?
Pues, mira, yo te diría que la primera es lanzarse a la piscina, porque yo me he dado cuenta que conforme más te piensas las cosas, menos actúas y menos llegas a hacer. Entonces es lanzarte a la piscina, siempre con cabeza, obviamente, pero de ahí es donde salen los fallos. Y de los fallos es cuando ya luego llegas más rápido al acierto. Y lo segundo, que al lanzarte a la piscina leas muy bien todo, la letra pequeña, por así decirlo, que por lanzarme a la piscina también es muy muchas veces que me he comido errores que sigo arrastrando ahora.
Ya, entiendo. Sí, está con los ojos muy abiertos. Bueno, pues nada, Marcos, enhorabuena, felicidades por esta iniciativa. Ojalá lleguéis muy lejos, que la gente os vaya descubriendo poco a poco y encontrando que a través de el emprendedurismo en Valencia hay una marca que vale mucho la pena para vestirse con gente detrás con mucho valor. Muchísimas gracias, Marcos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, enhorabuena.